Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer.
De septiembre de 2016. Hoy, en Wico Design, diseño de interacción. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Wico Design, el podcast de diseño y desarrollo web quincenal. Hoy os vamos a traer una entrevista, creo que muy interesante, con una diseñadora gráfica, como ella se define, que hace diseño para pantalla también, y que conocimos gracias a unos cursos de internet, como muchos otros, y que nos empezamos a seguir en Twitter y hemos tenido una buena relación. Y es un perfil súper interesante que va a demostrar lo que realmente es el diseño de interacción, para qué sirve, qué aporta, y creo que os va a gustar.
Yo creo que ya era hora de que invitáramos al programa a un especialista de diseño de interacción. De hecho, desde que el mismo momento en que inauguramos este podcast, estaba deseando tratar este tema. Y francamente, se me ocurren pocos profesionales que pudieran tratar el diseño de interacción con la franqueza, con la simpatía y con la generosidad con la que nuestra invitada lo ha realizado. Veréis a lo largo de la entrevista que es una persona súper espontánea, súper fresca, que da gusto hablar con ella y que nos podríamos tirar horas y horas comentando los vericuetos de este tema tan apasionante. Si os parece, no quitamos más tiempo a la entrevista y pasamos directamente al espacio con Izaskun Saiz, diseñadora gráfica y especialista en UX, UI e interfaz.
Buenas tardes, Izaskun, bienvenida. Muchas gracias por pasarte por Wico Design y nada.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, ¿podrías presentarte a nuestros oyentes, por favor? Decirnos cuál es tu formación, qué perfil tienes, cuéntanos un poquito lo que has hecho hasta ahora.
Vale. Me defino como diseñadora gráfica así en general, pero porque digamos que yo creo que toca un poco todos los palos y entonces me cuesta un poco todavía, como aunque ya estoy bastante encauzada con el tema del UX, diseño para dispositivos y demás, pues claro, empecé en Bellas Artes con el tema del papel y demás, luego hice también una FP de Técnica Superior en Artes Gráficas. Luego ya me fui metiendo a web, app y demás, entonces claro, digamos que ahora ya estoy bastante centrada en el tema de dispositivos, pero que me sigue tirando mucho todo lo de papel también, entonces pues bueno, soy una diseñadora gráfica todoterreno, que se llama ahora, creo.
Y bueno, ¿qué es lo que has hecho exactamente? ¿En qué has trabajado?
Pues a ver, yo, he hecho un poco de todo. Es, yo creo que la evolución natural de cuando se empieza, que todavía las pantallas no eran lo más. Entonces, claro, haces Bellas Artes y de repente estás de UX, que es algo mucho más técnico, ¿no? Poco artístico. Pero en realidad, aunque yo estuve mucho tiempo renegando de la carrera porque era como, esto es demasiado arte para mí. Pero luego realmente le ves la utilidad. Y ya te digo, o sea, yo he pasado desde el diseño editorial, que de vez en cuando me cae alguna cosilla, ¿no? Pero no es lo más habitual, porque me he desvinculado un poquito de ello. Y sobre todo, ya te digo, o sea, estoy muy centrada en tema de diseño para pantallas, todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario me gusta mucho. El diseño de interacción humano-cacharrillo me gusta mucho.
Muy bien. Una pregunta. Viniendo de Bellas Artes, ¿uno cómo termina siendo UX, UI designer? Me explico. ¿Tú desde un principio tenías claro que ibas a terminar metiéndote en el mundo digital, o fue las circunstancias poco a poco, los perfiles de trabajo que salen en las ofertas, o cómo te fuiste encaminando hacia este mundo?
Para nada era mi idea inicial, eso os lo digo tranquilamente. No tengo una vocación de diseñadora para pantallas desde que hice Bellas Artes, porque realmente no. O sea, cuando yo estaba haciendo Bellas Artes, se hablaba sobre todo de tema de logotipos, identidad visual. Además, yo recuerdo que cuando estaba haciendo la carrera, la cosa a nivel de diseño, a la hora de hablar de cómo se apreciaba el diseño en el 2000, os estoy hablando, 2000, era, no tenía nada que ver porque estaba bastante mejor valorado, o por lo menos los profesores nos decían que cobrásemos, es que nunca se me olvidará, nos decían que cobrásemos 6.000 euros por logotipo.
Toma
y
ya.
Era, sí, claro, y éramos unos tiernos jovenzuelos inseguros. Entonces era como, hola, sí, se puede hacer eso. Luego salía así, no era así. Bueno, yo sí que es verdad que me fui metiendo un poquito en los distintos roles, pues viendo un poquito también el nicho de mercado. A ver, empiezas por papel, ves que eso cada vez hay menos. El tema de la web era ya una cosa imprescindible cuando ya seguía haciendo cosas muy, muy de edición, ¿no? Uh-huh. Y ya una vez ya que das el salto a la web, que ya te digo que eso sí que es, pues, que esto hace bastante, que das el salto a la web, yo creo que es como bastante, por lo menos para mí, lógica el paso a la parte de aplicaciones móviles, de wearables y demás, pero porque sí que es verdad que no es que haga las cosas porque esto es el nicho de mercado, hay que hacerlo, me meto aunque no me interese. Tengo la suerte de que me interesa. Uh-huh. Pero sí que es verdad que tengo bastante en cuenta, al final estuve, por ejemplo, mucho tiempo también como freelance y eso te hace ver las cosas desde un punto de vista bastante más comercial. Uh-huh. Entonces, bueno, yo tenía bastante claro que siguiendo con el papel iba a ser complicado mantener el tipo. Entonces, pues bueno, básicamente empecé a meter la patita poco a poco, cursos, ensayo-error y hasta hoy. Hasta hoy, pero para nada, o sea, tiene que ser una evolución, o sea, es imposible desde Bellas Artes tener claro eso, porque realmente no, no.
Creo que ahora las nuevas generaciones que salgan de la universidad, pues ya sí saben, claro, que existe algo que se llama UX UI, y entonces dicen, claro, pues yo realmente lo que me molaría es diseñar interfaces, a lo mejor, ¿no? Pero
claro, eso es.
Hace mucho tiempo, a principios de los 2000, pues hacías campañas de publicidad y de repente, o sea, a mí me ha pasado, y seguro que a ti también, que tener una campaña de publicidad súper tocha, con televisión, con gráfica, y decirle al cliente, y la página web te la regalamos, ¿sabes? Porque la página web era un landing page.
Sí, sí, era de producto total, sí, sí. Era,
que además solía ser la traslación del propio póster, es decir, la gráfica se trasladaba a 72 píxeles por pulgada a lo mejor, con logotipo y cuatro botones de dudas, y dices, ala, ya la web te la ha regalado, ¿no?
Exactamente. También es verdad que ahora, bueno, ahora, cuando digo ahora, no es ahora, o sea, desde hace relativamente unos añitos, poquitos años esta parte, el tema del UX, o sea, ha explotado, que parece que se ha inventado hace 2 años esto, y es como, antes no existía, no había experiencia de usuario, es como, sí, pero como todo, somos gente de burbujas, nos encantan las burbujas, la burbuja para hacer crisis y cosas de estas, bueno, estamos en la burbuja del UX, y está claro que es lo que tú dices, o sea, no es lo mismo el tiempo de estudio cuando todavía eso no está en boga ni se habla tanto. O sea, vamos, yo ahora mismo, si hubiese empezado a estudiar hoy, seguramente ni siquiera habría hecho Bellas Artes, probablemente me habría metido en hacer un máster o un grado de, vamos, enfocado en UX. Pero bueno, o sea, no lo veo mal canalizarlo desde el principio, porque me parece, vamos, una opción como cualquier otra, pero creo que a veces tener el bagaje de otros medios, como el del papel o un plan un poco más artístico, pues ayuda y mucho, ¿eh? O sea, ya te digo que esto lo ves con los años, pero pero sí, ayuda.
Te hace entender las cosas, ¿no? De otra manera.
Hombre, yo sobre todo es porque aunque me gusta mucho la parte de UX, la parte más analítica, digamos, ¿no? Pero me sigue tirando muchísimo y yo creo que es algo que todavía tengo que definir muy bien. Me gusta mucho la parte visual, o sea, cuando a veces me preguntan UX versus visual designer, digo, ojo, yo me quedo con visual. O sea, si tuviese que elegir, elegiría visual, pero porque, no sé, o sea, también he hecho en momentos cosas de ilustración y demás, entonces siempre te queda esa cosa, lo puedes aplicar y, no sé, yo creo que me parece más creativo porque vengo de ahí también y me sigue tirando un poco.
Oye, pues muy bien.
En el día a día, Izaskun, ¿qué herramienta usas para prototipar, para diseñar y para comunicarte con tus clientes?
Vale. Yo desde hace ya un tiempo utilizo sobre todo Sketch. ¡Qué sorpresa! Sketch y, bueno, sobre todo para la parte de wireframe inicial y, bueno, y luego el que no es inicial también. Y luego prototipado sí que suelo hacer con Marvel y con InVision. O sea, me ayudo de esas herramientas. En su día toqué Axure, pero me pareció muy farragoso para lo que yo necesitaba. Realmente no encajaba. O sea, era como, necesito esto, pero esto es muy complejo. Entonces lo dejé de utilizar. Y en su día también utilizaba bastante Illustrator y de hecho lo sigo utilizando, todo el paquete de Adobe lo sigo utilizando de forma más puntual. O sea, yo qué sé, si tengo que realizar una serie de ilustraciones porque se va a hacer una animación pequeñita, tal, la hago en Illustrator sin ninguna duda.
¿Qué tal es InVision? ¿Qué tal funciona?
Bien, bien. O sea, yo lo último que he utilizado desde hace un año es Marvel. Uh-huh. Antes de Marvel estuve con InVision bastante tiempo y a mí me parecen tan similares que no encuentro gran diferencia, la verdad. Uh-huh. Pero bien, muy guay, muy cómodo y la verdad es que te queda un resultado que vamos, tú cuando se lo enseñas a un cliente que le cuesta ya ponerse en cómo va a quedar esto, cómo va a funcionar y le haces un prototipado con una herramienta tipo Marvel o InVision, se quedan como, alucina, porque claro, sí, o sea, quiero decir, pueden interactuar con él realmente, o sea, vale, no tienen la parte funcional real, pero joder, las cosas se mueven más o menos, como se van a mover, con la fluidez más o menos que van a tener. A mí me ayuda muchísimo a que el proyecto avance, pero bien, porque si no, tratar de poner palabras algo sin que se vea es muy complicado.
Claro, claro, claro.
Es que es difícil, ¿no?
Es imposible.
El que la gente que no tiene, digamos, esa capacidad visual de imaginarse cómo va a funcionar, presentas un wireframe y dices, ¿esto qué es?
Claro, y además es que no creo que estemos, o sea, que yo no tengo por qué exigirle a un cliente, oye, no, tú tienes que entender esto, cómo funciona, porque ya tienes un móvil con aplicaciones. O sea, no. Mi labor es facilitarlo al nivel máximo de, pues, como digo yo, para tontos. Es decir, toma un prototipo, pruébalo, y eso la verdad es que mola mucho, y además que el resultado, te digo, que queda muy guay. Y Photoshop no lo uso para nada porque lo odio.
Se ha utilizado mucho en el pasado, mucha gente lo ha utilizado en el pasado, pero con tanta herramienta orientada realmente al diseño de interfaz, que recordemos, Photoshop no lo es. Es
y ahora
complicado.
Sí, ahora sí es un poco más. Ahora sí es un poco más con las actualizaciones que tuvo y todo, pero no, sí, es que no. Que Photoshop no, o sea, lo tengo como no.
Pero eso es porque probablemente haces interfaces planas y muy vectoriales.
Claro,
y
sí.
Con poco de ningún degradado.
Exactamente, sí.
Ningún reborde, ninguna trama y seguramente ningún tipo de resplandor ni brillo, ¿no?
Claro. Esa es la historia, claro. Yo creo que al final tiene mucho que ver con el estilo de diseño que tengas. Y eso que no soy muy partidaria de tener un estilo, que conste. Uh-huh. Pero bueno, al final es un poco inevitable y aparte hay unas guidelines que no nos las saltamos así como así. O sea, Android y iOS, bueno, ya sabemos de qué palo van todos y realmente no necesito Photoshop y ni el peso que te genera Photoshop para trabajar ni... Yo me encuentro muchísimo más cómoda, me parece más ágil y todo, trabajar en un entorno más vectorial, lo que decís. Porque además es que el resultado que estoy buscando es vectorial.
Es verdad que las interfaces parece que las asimilamos mejor si son planas, si son minimalistas, si están en retícula y tal, ¿no? Es decir, lo que viene siendo tendencia, pero luego en las transiciones o en lo que pueda ser user experience, un poquito de Photoshop para los efectos, yo creo yo, vamos, no sé, siempre
es que ahí depende de mucho cómo estés trabajando. A ver, yo qué sé, yo trabajo con desarrolladores siempre, entonces normalmente las interacciones puras y duras, las interacciones las metemos con código, entonces no... Uh-huh. Normalmente sí que hago yo una especie de fake para que sepan por dónde va la cosa, cuántos milisegundos o cuánto tiene que durar algo específicamente, pero no, a ser posible lo metemos con código para, vamos, aligerar al máximo la carga de peso, o sea, eso es así.
Hay que recordar que todo este tipo de efectos, como decimos, de brillos, de texturas y todo este tipo de cosas, en web no se pueden conseguir prácticamente nada más que con imagen raster, con un JPG o con un PNG. Con lo cual, si se supone que la web aproximadamente ocupa un 60% de las imágenes, todo eso que te quites más liviano va a ser.
Claro, claro. O sea,
y sobre todo más que hoy en día el usuario cada vez usa más el móvil, con lo cual va a tardar más en cargar la página. Bueno, ya sabemos este tipo de cosas.
Sí,
hay que aligerarlas lo más posible, pero no perdiendo la esencia de la marca, ¿no? Precisamente hablando de diseño de interacción, se oye mucho esta palabra últimamente. ¿Qué significa para ti? ¿Qué es lo que implica? Porque realmente es un tema muy amplio se pierdan con tanta información.
Yo os voy a decir lo que es para mí.
Claro, claro.
¿Y cómo lo veo yo? O sea, pues probablemente otra persona lo lo veo de una manera totalmente distinta. Yo, para mí, el diseño de interacción básicamente es ese punto de encuentro. O sea, la definición para todos es la misma, eso sí es verdad, que es ese punto de encuentro entre la persona con su manita y esa web, esa app o lo que sea. Es decir, para mí, si tuviese que ya generalizar a saco, para mí diseño de interacción es usuario con el diseño, sea como sea. Si estoy navegando por la web, el hecho de cómo se haga scroll o cómo se me presenten las cosas y cómo yo las reciba como feedback, como usuaria, eso es la interacción. En una aplicación, desde los tiempos de respuesta o los diálogos, lo que sea, interacción. Pero no lo defino, no, o sea, jamás lo voy a ver como la interacción, como lo que llamábamos el movimiento, ¿no? O sea, puede haber movimiento, puede haber ningún movimiento. O sea, puede ser una cosa muy loca, en plan una animación loquísima de, oh, mira qué maravilla ha pasado esto, o puede ser un simple checkbox. O sea, eso es interacción ya. Entonces, yo prefiero hablar desde ese punto más general, porque alguna vez cuando he hablado con algún colega de profesión, claro, la palabra interacción tiene un peso muy específico y mucha gente lo liga a animación, animaciones, todo el rato, interacción, animación, y es como, bueno, sí, pero no la animación que se entiende todo el mundo de, ah, mira qué animación, sale de aquí, entra por allá, guau, guau. Interacción simplemente es eso. Para mí es el punto de encuentro entre lo que yo he diseñado y cómo lo utiliza el usuario y que haya buena sintonía, ni más ni menos.
Si hablamos de animación y de interacción en la web, da la sensación que todo empezó con algo llamado Flash, que ya está en franca retirada. Sí. Me gustaría saber si en tu carrera has tenido tiempo de trabajar con Flash, de realizar animaciones con Flash, y desde tu punto de vista, nosotros en el programa tenemos nuestra visión oficial, ¿cuál es la razón por la cual crees que Flash ha caído en desgracia y está prácticamente muerto?
Lo reconozco, yo utilicé Flash. hice animaciones, me acuerdo cuando empecé a hacer mis primeras webs para mí misma, en plan de corazón, una página web, y ponía animaciones cutrosillas y me hice un currículum animado. Uy, sí, yo Flash toqué mucho, o sea, me lo pasé muy bien, pero bueno, me acuerdo que hice un curso, o sea, allá por, a saber, 2006 igual, o sea que, y me molaba porque claro, era como, wow, se mueve, o sea, claro, todo lo que se mueve mola. Entonces, pues tenía esa gracia y estaba muy aceptado, evidentemente, por todo el mundo. Es que nadie se planteaba que Flash en algún momento dejaría de ser útil, por así decirlo, o sea, de ser necesario. Pero ahora, evidentemente, bueno, ahora, desde hace tiempo, es que no tiene sentido Flash porque básicamente es que ya no está pensado para la web actual. No es accesible, o sea, realmente, claro, si queremos hacer cosas para el mayor número de gente, el mayor número de dispositivos, joder, es que estamos en mobile, o sea, no. Bueno, aparte, si sigue vivo ya Flash. No.
De hecho, a partir de noviembre ha anunciado Google que aunque lo tengas instalado, no va a ser reproducido en Chrome. Lo va a bloquear. No es que no funcione, es que lo va a bloquear. Con lo cual, pues entiendo que a lo mejor te aparece un recuadro gris que diga, esto utiliza Flash, actualízate.
Claro.
Supongo, ¿no?
Bueno, además, a ver, de alguna manera hay que forzarlas.
Claro, es que en verdad... Yo estas cosas las digo siempre. Hay un punto en este Progressive Enhancement que estamos acostumbrados de que hay que utilizar, ¿no? Hay que dar soporte a las navegadoras antiguos. Hay un punto en el que depende realmente de nosotros. Si queremos seguir soportando eso por 1000 años, que hay gente que todavía soporta Internet Explorer 6, desde aquí les mando mi más sincero pésame. Pues es verdad, las cosas son como son.
Gente que debería ser analizada porque eso es gente, vamos, excepcional.
Claro, yo lo entiendo, en este caso, yo lo entiendo que pueda ser en una página web del gobierno, ¿vale? Que es, digamos, más accesible que tiene que ser algo. Venga, va, pero se acabó. Estamos acostumbrados a que hoy en día la web pide ciertos requerimientos, tiene ciertas necesidades y precisamente Flash, todo ese tipo de cosas... Es todo lo contrario a lo que pide la web hoy en día. Se pide una web accesible, una web, como dices tú, ¿no? Que se pueda indexar bien por temas de SEO.
Tiempos de carga, es que es todo.
Tiempos de carga, performance. Todo eso es lo que no tiene Flash. Es todo lo contrario. Es, digamos, la parte mala que estamos intentando dejar atrás en la web. Y obviamente, pues, de algún modo hay que quitársela de en medio. Yo estoy de acuerdo
contigo, ¿eh? O sea, no es ponerse tampoco aquí nazi, pero sí que es verdad que llega un punto en el que hay que decir, bueno, chavales.
No, pero esto es por la experiencia del usuario, a mi forma.
Claro, es que en realidad es como mejora. Lo que pasa es que muchas veces, está como supeditado a los aparatos que tengamos. Hay gente que no el hecho de tener que amoldarse a lo nuevo le implica un gasto a nivel de hardware. Entonces yo entiendo esas partes, pero ya está.
Sí, pero para ahí está el Progressive Enhancement, precisamente. Una mínima experiencia que es la que queremos transmitir.
Eso
y
es.
Vamos añadiendo funcionalidades o ciertas cosas para que el usuario se sienta más cómodo y tenga una mejor experiencia, más enriquecida, porque el navegador o el móvil tiene más potencia y soporta más cosas.
Exactamente.
¿En qué casos crees que está justificado la necesidad de usar una animación? ¿O en qué caso crees que es necesario?
¿En qué caso es necesario utilizar una animación?
Sí, desde tu punto de vista, ¿en qué caso se puede usar una animación sin caer en lo que es la sobreanimación ni convertir la página web en una fiesta de movimiento?
A ver, yo qué sé. Claro, para mí es puro sentido común. O sea, necesitaré una animación o crear una animación cuando yo tenga que darle... Primero, si yo tengo que darle un feedback visual al usuario, al que lo estoy utilizando...
Eso es.
Ya está. Eso es. O sea, eso es impepinable y no hay otra forma. Es decir,
eso es.
Yo tengo que saber y él tiene que saber dónde ha clicado, qué ha sucedido, en qué estado está... Bueno, eso es de lógica. O sea, hay que ubicar al usuario y... Para eso es. Las animaciones vienen muy bien y es de lógica. Uh-huh. Lo que pasa es que es eso, que a mí muchas veces me da miedo el significado de las palabras porque cada uno las interpreta de una forma y sí que es la palabra, yo creo que animación es una palabra como muy fuerte que tiene unas connotaciones muy ligadas a mucho movimiento, animación. ¡Ah! ¡Venga! ¡Alegría! Pero es lo que os decía, o sea, una animación también es que yo le dé un checkbox y aparece, o sea... No es así una animación, pero bueno, evidentemente tiene que haber un feedback, tiene que haber algo marcado ahí, algo que me diga, ah, vale, has realizado esto y sucederá lo otro. Si yo le doy a esto, se va a empezar a cargar lo otro y ¿qué hago? ¿Me quedo mirando una pantalla que no sucede nada? ¿Nadie me está diciendo nada? Bueno, pues evidentemente ahí necesitaré una animación, me da igual del tipo que sea y ya cada cual la que vea, pero algo que por lo menos me esté indicando que la acción que he realizado es la correcta o no, qué va a suceder después de esta acción y ya está. Y es que seguir pasos, o sea, al final...
Sí,
es...
sí, totalmente de acuerdo. Vamos,
no, no hay mucho más.
Sí.
O sea, es como los loader, o sea, la peña los odia y es como...
Ah.
O sea, yo no sé por qué la gente los odia, sinceramente te lo digo.
Porque tienen falta de imaginación, porque se plantean... Ay. Porque todos los loaders o spinners son iguales.
Vale,
pero
muy bien, pero ahí ya nos metemos en una materia visual de, vale, yo qué sé, pues mira, tú te metes en la aplicación de Welling y el loader es una maravilla porque hasta puedes jugar con él.
Sí, el de las pizzerías que suelen ser.
Claro,
pizza.
Está guay, eso es. Mm. Y oye, pues si luego por cuestiones de precio, te digo porque esto yo lo he visto por muchas causas, ¿eh? Pues cuestiones de presupuesto, de tiempos o lo que sea. Metes un puñetero circulito que se va así haciendo, pues bueno, pero yo creo que no es algo que nos podamos saltar ahí en plan de, ah, pues ahora ya no meto.
Yo creo que lo que dices tú muchas veces es problema de falta de tiempos, ¿no? A mi forma
sí,
de ver,
sí.
¿Por qué se pone un loader o un spinner? Es porque la página por detrás tiene que cargar cierto contenido,
claro.
Contenido pesado, va a tardar el tiempo que sea, eso dependerá obviamente, y necesitamos poner, como bien dices tú, un tipo de feedback al usuario para que sepa que algo está pasando, ¿no?
Sí.
Oye, usted, señora, se está cargando.
Y no te lo puedes saltar. Yo, en alguna ocasión, algún cliente es como, ah, es que yo no quiero meter un loader. Y claro, pero tú le dices, ya, pero es que esto es una cuestión de gusto. O sea, tú cuando estás... A ver, yo sí que es verdad que me centro mucho en el tema de aplicaciones, pero porque es lo que más he estado haciendo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, esto aplicable a todo. Web me da igual. Cuando estás utilizando, me da igual cualquier aplicación y le das al refresh, si no tuvieras nada visual, aunque tarde un microsegundo, que me da igual,
tú
necesitas saber que eso se ha hecho.
Necesitas
si no hay nada, yo creo que eso va mal. O sea, o que va mal, o que da error, o que no... Además es que me ha pasado de no haber un loader, de realizar una acción de refresh... Y decir, pero está pasando algo. Y entonces yo lo que tengo que hacer es, como usuaria, el esfuerzo de fijarme en si la información ha cambiado. ¿Por qué? Porque nadie se ha molestado en ponerme un elemento de feedback visual que me diga, que sí, que me he refrescado. Igual la información sigue siendo la misma, pero me he refrescado. Soy otra página ahora mismo.
De todas formas, nosotros aquí creemos que hemos descubierto el Mediterráneo y que el diseño de interacción es lo último y tal. Pero precisamente eso que has comentado del loader, que es, digamos, una señal al navegante de que tiene que esperar porque algo está sucediendo por detrás, ¿sabes? Es como ten paciencia. Esto realmente es, si te das cuenta, es la traslación de cuando empieza a proliferar los teléfonos y las líneas telefónicas. Al principio se llamaba un número y, claro, tú no sabes si has marcado bien y si funciona la línea Y si está la llamada en curso hasta que te descuelgan, ¿no? Entonces,
sí.
Se ha inventado un sonido que es estándar, que funciona o funcionaba igual en todo el mundo, que es el sonido este que estás a la espera diciendo, bueno, sé que el teléfono está sonando.
Y eso entonces
hay dos posibilidades, me lo cogen o no me lo cogen, pero
está dando tonos.
Sé que la llamada está en, la llamada ha salido y que digamos que hay línea y que está en camino, ¿no? Pues el
otro. Básicamente todo va correctamente.
Sí, espérate, Majo, que tarde o temprano aquí alguien va a claro, darle el botoncito y esto funciona. Es.
Pero no creo que el uso de un loader o un spinner esté como ligado a que vaya a haber ni siquiera un gran peso en la acción de que se esté realizando. O sea, que es que yo qué sé, o sea, hay veces que yo estoy refrescando el timeline de Twitter que tarda nada es nada, pero yo veo el loader, pero a mí no me molesta. Yo, ¿por qué? Porque como usuaria, a mí me tranquiliza a saco verlo.
Sí, digo, sabes que algo está pasando, ¿no?
Funciona.
Yo voy a poner el ejemplo opuesto al loader este que puede ser incluso molesto, precisamente en muchas páginas de WordPress, por lo mal programadas que están. Y hay gente que, pues obviamente, por lo que decimos, por tiempos, por lo que quiere transmitir, por el motivo que sea, pues a lo mejor no tiene esos recursos, digamos, de desarrollo para hacer una cosa súper elaborada.
Sí.
Y es una forma un poco de, bueno, tapar aquí un poco esto como está hecho y pues ves cuando haces scroll, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de la fluidez, haces scroll en una página, dices, joder, es que esta página no va fluida, ¿no? Va como ralentizadilla ahí un poco. O lo que digo, te metes en una página web de WordPress y ves cómo tienes un loader, un spinner que va dando vueltecitas ahí que te va indicando eso. El progreso de carga está finalizando. Y dices tú, uy, si es una página de WordPress, que no estamos hablando de una locura ahí.
Sí.
Bueno, tiene ese tipo de cargas.
¿Y qué me dices de los cuestionarios? Que a mí me ponen de los nervios cuando estás haciendo una transacción, una compra, una gestión online, ¿sabes? Sí. O estás, te quiero decir, o el diseñador ha sido muy empático contigo. Porque, por ejemplo, cuando compras billetes en plataformas que están espabiladas, ¿no? Todos conocemos, usamos las mismas plataformas para contratar coches o para contratar vuelos de avión. Cuando se está procesando, dice, tranquilo, estamos...
Sí.
Te envían un poquito de fibra de ahora mismo estamos gestionando tu orden. Estate atento. No toques nada, ni se te ocurra salir. Eso es muy importante, porque antes no estaba y claro, te volvías loco. Cruzaba los dedos diciendo, ¿he comprado el billete o no he comprado el billete?
Claro, ¿sabes? Eso es puro UX, o sea, pero el más puro que pueda haber, que es el de
Es pura empatía con él.
Es que es pura empatía, o sea, es en lugar de poner un reloj que dices, está dando vueltas, quiere decir que funciona, pero ¿qué significa esto? Pues no lo sé, voy a hacer aquí cábalas de que sí. Prefiero que me digan, tranquilo, todo va genial, y ya si encima te lo curras y creas unos copies que, no sé, que empaticen realmente, ¿no? Porque tú puedes poner, tranquilo, estamos esperando, decir, yo qué sé, por ejemplo...
La paciencia es una virtud.
Exactamente. Hay un mogollón de juegos así, de estos sencillicos en la Store. Es que yo me estoy acordando justo de uno ahora, que cada vez que tiene tiempo de carga, te pone una frase súper chorra, tipo, el oso está hibernando, ahora se despierta, tranquilo.
Sí, eso lo he visto. Sí.
Vale, pues sí, me parece guay, o sea, no sé...
De todas formas...
un entorno, no sé, está bien.
Esa gestión de la ansiedad que le produce a alguien que es novato, que no es muy tecnológico, la gestión online o la compra, ya sube un nivel más de empatía y de trabajo hecho. Sí. Cuando desaparece totalmente tu estrés, cuando te vibra el móvil, ¿sabes?
Sí.
Se oye una campanita y te llega un SMS diciendo tu compra ha sido realizada, enhorabuena, billete es el tal, el día tal, y ya lo tienes en tu móvil para lo que haga falta. Entonces, alguien que se lo ha pensado, ¿sabes?
Claro, es que es así. Sí.
Poner las cosas fáciles, que sepas dónde mirar, que sepas lo que está pasando y que sepas cuándo ha terminado un proceso. Es lo importante.
Exactamente.
Por cambiar un poco de tema, aquí algo que nos preocupa bastante, o por lo menos a Gaby y a mí, que creo que debería preocupar más cada vez a la sociedad, es el tema de la accesibilidad. Creo que hay grandes páginas, grandes corporaciones que sus webs no son accesibles. Recordemos que al menos la ley obliga a un AA, que es digamos un estándar de la W3C en términos de accesibilidad para páginas, en este caso gubernamentales, pero hay muchos otros tipos de problemas. Hablando un poco de este tipo de animaciones más agresivas, pues como un parallax, por ejemplo, puede provocar severas molestias o incluso dolor a personas con ciertos problemas. Hay un tipo de afección que es vestibular disorder, que es una afección que provoca mareos e incluso fuertes dolores, ¿vale? A personas que ven pues un parallax, precisamente, que se mueve a diferentes velocidades,
claro,
una animación en diferentes, digamos, espacios, y eso les provoca dolor. Incluso, para que la gente se dé cuenta, de 40 a 69 años se calcula que el 35% de este tipo de personas padecen esta sensación. A veces solamente es un mareo, incluso, digo, puede provocar dolor físico, ¿vale? O sea, que la gente piensa que la accesibilidad solamente es para la gente que tiene impedimentos visuales, por ejemplo, ¿no? Y hemos tratado este tema muchas veces, que te vas a esquiar y te rompes un brazo. O,
es que es eso.
O tienes un problema puntual, o para el daltonismo, que es otro tema, digamos, estamos acostumbrados a que el sí es verde y el no es rojo.
Es el rojo, exactamente.
Y un daltónico, tú le pones ese tipo de cosas en una página web y dice, ¿y qué clico? O sea, hay que acostumbrarse a, bueno, el rojo, a lo mejor ponle un aspa, una crucecita que diga
claro.
Y un check también con el verde, ¿no? Para indicar ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé si tú has tenido que solucionar o has tenido que tratar con este tipo de problemas alguna vez, y si es así, que ¿cómo lo has solucionado? Y sobre todo, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué piensas al respecto?
Al respecto pienso básicamente un poco por donde has ido tú, la línea de tenemos un poco olvidados a un sector de la población que es más grande que creemos, pero sobre todo que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede tener un problema puntual en el cual necesitemos esa accesibilidad. O sea que vamos, todos deberíamos estar un poquito subidos al mismo carro, porque realmente todos necesitamos la accesibilidad, o sea, todos. Yo no he tenido que hacer mucha cosa porque realmente no te la suelen pedir, porque encarece bastante el precio, eso es así, lo siento. Pero cuando, siempre que hemos podido, hemos tratado de meter algo relacionado con la accesibilidad. A nivel de aplicación, al final es tener una serie de settings que te permitan un poco adaptarte las vistas de la pantalla, claro, o sea, pues el hecho de poder o de dar la posibilidad de aumentar el contraste, el tamaño de tipografía, de desactivar animaciones que igual se inician automáticamente, porque esa es otra, o sea, es lo que has comentado tú con el parallax, pero me da igual parallax, una web que ahora empiece con un vídeo, ¿no? O sea, las animaciones o los vídeos que es entrar en una página web e iniciarse automáticamente me crean confusión hasta a mí. ¿Por qué? Porque yo entro ahí y nadie me ha avisado de lo que voy a ver, y puede ser que diga, hostia, a ver, ¿esto qué es? ¿Un vídeo? ¿Le tengo que dar? ¿Está empezando? ¿Voy para abajo? O sea, yo, cuando hubo la fiebre esta del parallax, porque creo que ahora ya no es fiebre, gracias a Dios, yo me acuerdo que me perdía, porque claro, había parallax para abajo, para el lateral, para arriba, y era como, no, me he perdido. Distintas velocidades, porque el texto un poco más, el texto de la capa superior va un poco más lento que la parte inferior, que además se está moviendo porque hay un vídeo. Bueno, para empezar, a mí no me está dejando, y yo no tengo ningún problema a priori, a mí no me está dejando focalizarme en el contenido. ¿Por qué? Porque estoy absorta en todo ese movimiento. Digo, madre mía.
Distrae.
Distrae muchísimo. Ahora, lo que dices tú, que estás queriendo crear más una experiencia que una página web centrada en el contenido, mira, yo ahí no me meto. Ya sé que todo debería ser para todos, sí, pero hay veces que ciertas formas visuales de mostrar algo, pues, oye, no están adaptadas a todo el mundo y es dificilísimo o imposible que la experiencia se pueda trasladar a algo accesible, y hay que asumirlo porque, bueno, es así, no hay más. Pero si nos ceñimos al 99% de las páginas web o de apps que al final están centradas en el contenido, en que sean útiles de una forma u otra, al final es eso, o sea, tratar de que yo tenga la posibilidad como lectora de pantalla de parar eso y poder decir incluso que pueda tener más contraste. Lo que dices tú, los elementos visuales, si por ejemplo nos estamos fijando en gente con daltonismo y demás, porque por ejemplo mi hermano tiene daltonismo y por eso lo sé, hombre, pues lo que tú dices, si nos ceñimos únicamente al uso del color, ya de por sí estamos cerrando el espectro de uso, o sea, lo estamos dificultando. Para eso tenemos los copies, tenemos la iconografía estandarizada, o sea, tirar mucho de eso, siempre dar posibilidades. Por ejemplo, me interesa mucho cuando en los juegos para tablet tienen opción para daltónicos. Por ejemplo, si tú estás jugando a un juego el típico de los puntos, por deciros algo, y eres daltónico, evidentemente ahí tienes un problema, porque es como, ah, todos son del mismo color. Vale, pues tienes en los settings del propio juego la posibilidad de que en lugar de colores sean cruces, rayas, cuadrados, lo que sea. Es tan simple como eso, o sea, es alternativa ponerla ahí, pero sobre todo si la pones, ponerla que se vea, porque hay gente que pone la alternativa un poco de rebajar el nivel de dinamismo que tiene esa página web y que dificulta a mucha gente con problemas que la pueda ver bien, pero que joder, que te cuesta encontrar esa parte más accesible dentro de la propia web cuando igual la han diseñado adrede, o sea, un poco ponerlo. Si lo vas a hacer accesible, hazlo de verdad. Eso de las medias tintas sí que sí, a veces es un poco problema.
Está claro, es que además es lo que dices tú, ¿no? Te olvidas del daltonismo, pero súper fácilmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el otro día yo leía un estudio, a ver, son cosas que uno, pues obviamente a lo mejor no conoce porque no tiene suficientes conocimientos, ¿no? Pero hay que decir que el 18% de la población mundial, hablamos del primer mundo, porque estas cosas, por desgracia, todavía en países del tercer mundo, pues no se hacen porque no tienen tampoco ni siquiera móviles, con lo cual no tiene sentido, ¿no?
Exactamente.
Pero el 18% de la población mundial tiene algún impedimento de navegación en la web. Daltonismo, bueno, impedimentos a lo mejor motores, porque no pueden mover un brazo, pues eso, porque simplemente tiene una escayola porque han tenido un accidente o un golpe.
Sí, sí, exactamente. Sí.
Gente con problemas ya visuales, hay un montón de pequeños detalles y eso, bueno, es un 18% de la población y lo que dices tú, ¿no? Es caro de implementar a veces porque simplemente es más tiempo, ¿no?
Claro, a ver.
Pero, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dice, ¿cuánta de esa gente que te va a entrar en tu página web convierte? Hablamos. A ver,
claro.
No debería ser así, pero hablando de un negocio, de un servicio, ¿no?
Es imprescindible, sí, sí.
¿Cuánta gente de toda la gente que entra en tu web con impedimentos convierte, compra tu producto o hace engage con tu marca? Pues hay que valorarlo. Y obviamente, pues lo que dices tú, ¿no? Por desgracia, muchas veces no se puede hablar. No. Pero habiendo hablado precisamente hará como un mes con una empresa muy potente, decía, mira, es que nosotros hemos valorado que de nuestros usuarios calculamos que un 11% tendrían este tipo de problemas, incluso una persona de estas con las que hablaba decía, es que mi madre tiene problemas motores y no puede ir sola a todos los sitios, tiene que ir acompañada y son menos propensos a contratar, ¿no? Nuestro servicio. Pero, bueno, a lo mejor no compensa o es que no, nos da igual. Eso es algo a valorar, ¿no?
Sí, sí. Eso da para debate, la verdad, porque yo creo que simplemente no los tenemos en la mente. No sé,
esto realmente nos daría para otro podcast. Eso, sí. De hecho,
otro podcast hacemos esto.
Yo lo tengo anotado como un podcast sobre accesibilidad que me parece imprescindible. Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Cambiando un poquito de tema, ahora está muy de moda decir que las animaciones tienen que llegar a 60 fotogramas por segundo. Yo no sé si has tenido la necesidad de trabajar con tan, digamos, de lleno en este tipo de situaciones, o lo has dejado en manos del desarrollador, porque obviamente el implementarlo, al fin y al cabo, es el que lo va a hacer, ¿no? Y es el que se va a tener que realmente preocupar de esto. Y en caso de ser así, ¿cómo ves el ayudar a la gente con este tipo de problemas? ¿Cómo ves que esto puede ayudar o cómo no?
Yo cuando me he tenido que enfrentar a algo que haya que animar, o sea, normalmente es lo que os he comentado antes, o sea, prefiero que simplemente, si se puede, siempre que se pueda, a través de código, pero porque una cuestión de peso y que siempre queda como más niquelado, ¿no? Yo, evidentemente, estoy encima para controlar que eso se vea lo suficientemente fluido. Pero sí que es verdad que no es una cosa que haya tocado de una forma muy específica ni que me haya embarrado demasiado, porque aunque tiene mucha importancia, yo creo que como me he estado centrando bastante más en la parte de dispositivos móviles, al final ahí sí que, digamos, está un poquito más, o por lo menos es la experiencia que yo tengo, un poquito más estandarizado, y entonces realmente los tiempos de carga tampoco son muy grandes. Si al final estás creando algo nativo, o sea, normalmente eso va fluido, o sea, aparte de unos loaders o algo que te indique, bueno, se está realizando algo, depende del tipo de sitio que sea, si es una especie de e-commerce o algo así, de hecho ya es otra historia, ¿no? Pero normalmente, digamos que una aplicación no demasiado grande ni ambiciosísima, no he tenido mucho problema con eso, y lo que hago es, si hay que hacer animaciones, muy sencillas, pero porque, primero, a nivel visual es mucho más limpio, y segundo, pues porque al ser más limpio es mucho más fácil que eso no cree ningún problema a ningún tipo del sector de población. O sea, digamos que un poquito me curo en salud y en lugar de hacer algo mega espectacular y, a mi juicio, innecesario, pues prefiero tirar de la parte un poquito más plana, por así decirlo. O sea, fluidez, sí, extensión la justa y, bueno, sin demasiados artificios porque tampoco lo veo necesario.
Hablando un poco de, bueno, tú dices que has trabajado más con aplicaciones nativas. pero yo, a mí me pasa lo contrario. Yo trabajo plenamente con web y aunque casi todas las animaciones se hacen con JavaScript, tenemos obviamente ayuda en el CSS pues para pequeñas cosas, pequeños cambios, ¿no? Los keyframes, por ejemplo. Uh-huh. Pero ahora ha salido una propiedad, bueno, ahora, hace un tiempo ha salido una propiedad que es WillChange, que para... Bueno, la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor no la conozca, es básicamente lo que le dice al navegador es, oye, tiene que ser navegadores, por cierto, relativamente nuevos. Lo que le dice es, oye, mira, esta propiedad que está aquí, justo después del will change, es la que va a cambiar, ¿no? Entonces el navegador por detrás, digamos, que como que prepara y la va renderizando en segundo plano para que luego no haya esa sensación de pues eso, que no va suficientemente fluida.
Quizás con el... En tu perfil comentabas que antes que diseñar productos, lo que querías era diseñar experiencias o generar experiencias. A mí como declaración me parece, pero vamos, lapidaria, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Esto en el proceso de trabajo, ¿cómo se traduce? Quiero decir, porque todos son buenas intenciones.
Sí, sí, claro.
Todos somos súper bien intencionados y todos queremos generar experiencia. Sí, sí. Y no productos. Esto creo que lo puso de moda el señor Jobs. Pero esto en el día a día, ¿cómo lo traducirías? ¿Cómo lo explicarías?
La traducción de esto para mí, claro, no solo implica la parte más bruta de diseño. O sea, es decir, creo que el generar una experiencia cuando alguien te está pidiendo crear algo tiene que empezar desde cómo entra esa persona como cliente o lo que sea. Ya para mí empieza la experiencia. Claro, esto es el famoso 360, el Customer Experience, tan guay que ahora se lleva, pero que en realidad no deja de ser el hecho de que esa persona se sienta que lo que se está creando es lo que quería de verdad, y sobre todo que durante el desarrollo de eso se está generando un ambiente de confianza. Es decir, es lo que os digo, o sea, yo creo que derivado un poco del tiempo que estuve como autónoma, al final, pues, bueno, vas buscando una manera de que las cosas que tú vas haciendo por ti misma, porque estás solo, no tienes un equipo detrás que te esté soportando, entonces al final acabas haciendo un poco de todo, y para mí lo más importante era que cuando yo acababa con un cliente, se iban diciéndome, ah, pues qué guay, porque en todo momento he sabido qué estaba pasando, y eso es, en todo momento he sabido qué estaba pasando desde el principio. Es decir, tú me has mantenido informado, me has dado las cosas cuando las necesitaba, has hecho los cambios pertinentes cuando había que hacerlos, cuando me has dicho que no había que hacer algo, oye, lo has criticado, eso por un lado. O sea, es decir, es un poco, yo le doy mucha importancia a lo que es todo el desarrollo de lo que estés haciendo, me da igual, del producto que estés creando, o sea, si es web o SAP o es, yo qué sé, punto de cruz, ahí ya me da igual, pero para mí lo importante de esa experiencia es todo el recorrido. Claro. Y luego aparte, por supuesto, si ya me meto un poquito más en harina, cuando hablo de una experiencia, es lo que has comentado, normalmente por tiempo, por presupuesto o por lo que sea, puede ser que se acerque más a algo en el que acabas apretando botones que algo que te esté alimentando algo en tu interior. Entonces, pues bueno, siempre en la medida de lo posible quiero o trato o me encantaría de que no fuese simplemente algo que va de dar botones y pasar páginas o pantallas.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho,
que siempre no se puede, pues sí, pero bueno.
Para concluir y antes de pasar a las ráfagas, te vamos a hacer una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados, y con este, el décimo programa, siempre ha habido respuestas completamente diferentes, lo cual es sorprendente, ¿no? Como cada uno te habla de cosas tan, tan, tan dispares. Uh-huh. ¿Cómo crees que va a evolucionar la web en los próximos 5 años?
Vale, partiendo de la base que no he sido nunca muy amiga de las predicciones, porque no creo que las dictemos absolutamente nadie más que las grandes corporaciones, que al final son las que deciden los guidelines que se van a seguir. Es que a mí me cuesta ver las cosas, cómo va a evolucionar la web. Como, bueno, pues para mí la evolución de la web tiene que ser más multidispositivo. En realidad no lo puedo ver como un compartimento estanco. Y creo que hacer como pensamientos del futuro de, pues yo qué sé, igual antes, hace años, dijo alguien, vendrá el rollo de las animaciones tipo Parallax y lo va a petar. Bueno, yo creo que se va a mantener todo en una simplificación total. Es decir, yo creo que se va a tender a hacer webs mucho más sencillas. Creo que las animaciones, ya que hemos hablado mucho de ello en este programa, van a acotarse a algo mucho más útil y que cree una identidad visual de la marca o de lo que sea, pero que no sea intrusiva. Lo que sí que creo es que no se va a mantener ningún tipo de moda, creo, no lo sé, de moda de tipo, pues bueno, vídeos a saco, animaciones a saco, o sea, estas entradas épicas de estar en una web y que todo te salte a la cara, creo que no va a ir por ahí la cosa, sino que va a ir hacia todo muchísimo más limpio, porque me parece de lógica. Y sobre todo yo creo que tiene que haber como más interactuación con otros dispositivos. Yo diría que simplificar pantallas, controlar mucho más el porqué y el para qué de las animaciones y de las transiciones, y sobre todo, pues bueno, que haya mucho más diálogo multidispositivo y no sé, básicamente eso.
Hasta ahora, sinceramente, a mí la respuesta que más me convence, porque muchas veces nos han respondido que cosas completamente diferentes que no tienen que ver directamente con la web, pero no, yo creo que más o menos tengo una sensación muy similar a la tuya.
Sí, yo es que no sé, pero porque sí, yo lo veo porque al final está es que el tiempo este de ponemos mucho el ejemplo del Parallax, pero es que yo creo que es como muy buen ejemplo. Todo este mundo loco de la animación loquísima y tal, para mí por lo menos la sensación es que ha tenido un periodo de vida real muy corto, ¿no? Y yo creo que es que realmente porque es insostenible. O sea, es insostenible de cara a la comodidad de lectura, de asimilación de contenidos. Entonces, el contenido es el rey, esta gran frase que también todos nos decimos y es la realidad, para mí está bastante desligado de ese contenido de animación brutal. Entonces, creo que cada vez se da muchísima más importancia al contenido. Creo que, de hecho, realmente el peso lo tiene todo el contenido y eso lo sabemos todos y por eso no creo que a nadie le interese mucho que las cosas se difuminen, ¿no? Y se diluyan. Y por eso creo que la cosa va a tender hacia algo mucho más limpio. Y además creo que es lo que os digo, o sea, creo que los grandes guidelines instaurados por iOS, Android y demás marcan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en realidad ambos van por una línea muy, muy limpia.
Bueno, pues si os parece, entramos ahora en lo que nosotros llamamos ráfagas, que son preguntas rápidas con respuestas, puedes decir lo que quieras, pero lo primero que te venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Quizás dinos una persona que te haya inspirado.
Yo me cuesta mucho eso porque, de verdad, y esto es así, ya lo siento, pero no tengo una persona que diga, este es mi gurú. O sea, a mí lo que me interesa mucho es las personas que me inspiran, y esto de verdad que es así, o sea, suena un poco naif, pero es así, es la gente que me ha rodeado a lo largo de mi carrera, que no me estoy refiriendo a mis padres y todas esas cosas, sino los colegas que al final están luchando, aprendiendo, dándose leches, volviendo a aprender y al final acaban montando algo guay. Para mí eso es lo que me inspira. Más que cualquier gurú, que al final lo tienes ya instaurado ahí y es como un generador de contenido y de conocimiento, eso me parece genial, pero no es el que me inspira.
¿Tienes un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible?
Buah, yo le doy a saco a Medium, porque hay mucho para leer, pero si no, yo creo que al final todos tocamos un poco lo mismo. Es más, en Magazine, los de Juxpin sacan cosas muy guays, así, no sé, yo un poco me muevo por ahí, Es más, en Magazine, Juxpin, todo lo que pide por Jux, siempre, normalmente sacan cosas guays.
Izaskun, ¿a quién te gustaría que trajéramos al programa?
Pues siguiendo la línea de la primera respuesta, hay una persona que me gusta porque he visto su evolución y, bueno, es un chaval freelance, ¿no? Que es desarrollador, pero que está guay porque he visto cómo él ha ido evolucionando al nivel de hago desarrollo, vale, muy guay, pero me he dado cuenta de que el diseño es súper importante, entonces se pone a ello y me he dado cuenta de que el marketing es importante y entonces me pongo a ello. Bueno, es Roberto Garrido.
¿De qué te gustaría que hablásemos en futuros programas?
Pues de Internet of Things o videojuegos a nivel de diseño.
¿Dónde podemos encontrarte y seguirte en Internet? ¿Tienes web? ¿Tienes blog? ¿Twitter? ¿LinkedIn? Cuéntanos.
Estoy por Twitter cuando puedo y saco un rato, como eSize Design. Vale, y luego tengo mi blog web tal, que es izaskunsaiz.com, y por supuesto estoy en LinkedIn como mi persona, como izaskunsaiz.
Pues muchísimas gracias, Izaskun, por pasarte por Wico Design. Ya sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos para lo que quieras, y además debo decir que ha sido un, un gustazo poder departir contigo y que además quieres. Puedo decir que eres una, has sido una de las invitadas más espontáneas, frescas y sinceras que hemos tenido, pero de lejos.
Bueno, tienes sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? No te creas. Pero sí, bueno, ojo, yo gracias a vosotros por haberme invitado, vamos, o sea, vamos, yo ahora voy a salir a la calle a poner unas gafas de sol y me voy a sentir importante. Tú sabes lo que es eso. Eso no lo siente cualquiera. Ah, en un jueves.
De verdad, muchísimas gracias porque yo me lo he pasado muy bien. Siempre digo lo mismo, que es una pasada porque nosotros aprendemos un montón, que es el motivo principal por el que hicimos esto. Tener charlas contigo o con otros invitados siempre te hacen aprender cosas nuevas y es realmente por lo que lo hacemos. Y si luego encima, además de eso, la gente lo disfruta como lo está haciendo, pues mira...
No, pero muchísimas gracias, hacía falta. Muchas gracias a vosotros.
Pues nada, te deseamos mucha suerte y como ha dicho Gaby, aquí estamos para lo que te haga falta.
Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Como cada programa, hoy os traemos un recurso útil para todos aquellos que os queráis iniciar en el tema que hemos hablado hoy. Hoy, en mi caso, voy a traer no un tema, sino una persona y varios de sus libros. Es Val Head, es una diseñadora de interacción y de animación web. Tiene un montón de series de vídeos en Vimeo, precisamente para que se entienda un poco el diseño de interacción. Tiene un libro que ha sacado recientemente de Rosenfeld Media. Y además tiene un podcast que lleva 10 episodios de animación que se llama Motion and Meaning. Y por último tiene un libro muy chiquitito que vale tan solo 3 euros, CSS Animation. Con lo cual, yo para mí es este recurso. Son varios, pero creo que como los ha desarrollado todos ella, creo que pueden ser de mucho interés. Y pasamos con Gaby a ver qué nos trae.
Enlazando con la invitada de hoy, vamos a centrarnos en el tema del diseño de interacción y de interfaz. Hace tiempo os comenté que uno de mis estudios favoritos había eliminado su pestaña de portafolio del propio website y que había externalizado este servicio a través de Instagram. He detectado que hay una tendencia ahora mismo, que es que la gente, en vez de subir su trabajo directamente a su página web o a su Behance, empieza ya a subirlo en Instagram con textos explicativos. Entonces creo que Instagram se está convirtiendo realmente en una fuente muy, muy interesante para todos aquellos que trabajamos la parte visual. Entonces hoy quiero traeros, a propósito de diseño de interacción y de diseño de interfaz, quiero traeros dos recursos, en concreto dos perfiles de Instagram. El primero es Uxigers. Uxigers, pondremos el link para que podáis encontrarlo, que como su propio nombre indica, es una mezcla de UX Instagramers, es decir, es un perfil que se nutre con aportaciones voluntarias de aquellos diseñadores de interacción que tienen perfil en Instagram y van subiendo día a día sus trabajos. Muy recomendable. Y también quiero recomendaros otro perfil que es UX GIFs, que es algo que me parece realmente maravilloso y es un perfil que se nutre exclusivamente de aquellos GIFs animados diseñados por UX designers y en formato GIF. Es una maravilla porque a la hora de buscar referencias como diseñadores siempre necesitamos ese pequeño empujoncito de inspiración para realizar la mejor animación posible, una buena transición, un buen loader o lo que haga falta. Y creo sinceramente que UX GIFs, con casi 30.000 seguidores en Instagram, es con toda probabilidad una de las mejores fuentes para seguir hoy en día. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast.
Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa.
Y si os ha gustado, no olvidéis darle like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en nuestra página web, Twitter o Facebook.
Nada más. Esperamos volver a vernos los martes cada 2 semanas en la red.